digamos, salvo que los honorables quieran
decir otra cosa. Que yo creo que lo van a hacer. Si han hecho feriado por menos. Digámoslo, está el calendario ahí en BioBio TV.
No hay elecciones un buen rato, así que...
No sabemos. Bueno, tienen tiempo todavía. BioBio TV, vamos al informador y volvemos.
Viajamos por todos los temas. Súbete al Expreso BioBio. Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
BioBio, información concreta, exacta y oportuna. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 11 de la mañana. Se encontró un cadáver en la comuna de Lampa. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Rodrigo Pino.
Sí, ya nos damos cuenta de este hallazgo que se produjo en horas de esta mañana acá en esta ruta que es Renca-Lampa, la ruta 18, G18, donde está trabajando hasta ahora ya personal del laboratorio de carabineros en torno al hallazgo de este cuerpo a orillas de esta ruta y que se está tratando de determinar la causa de muerte, si esto obedece a muerte natural o a lesiones atribuibles a terceras personas. Por ahora, la primera inspección visual que hizo carabineros no habría lesiones correspondientes a terceros, pero se requiere de un trabajo más especializado y es por eso que se ha requerido por parte del Ministerio Público la presencia del laboratorio criminalística de la Policía Uniformada, que están a esta hora haciendo los trabajos de revisión del cuerpo al interior de una carpa que ha sido instalada por la propia Policía Uniformada en torno a este sector ocurrido acá en la comuna de Lampa. Producto de este trabajo que se está desarrollando a esta hora por parte de carabineros, se ha interrumpido el tránsito por este camino, la ruta G18, producto de que se ha instalado todos los equipos de carabineros en este sector para hacer este trabajo forense por parte de la Policía Uniformada y para evitar cualquier interrupción en lo que es el sitio del suceso, que se ha interrumpido en ambas direcciones en la ruta G18 en este tramo cercano a lo que es el acceso a Miraflores, para evitar efectivamente que haya alguna interrupción en este trabajo de carabineros. Por ahora, el llamado a las personas que utilizan esta ruta a evitar esta circulación porque no hay tránsito habilitado para los automóviles en esta zona de la comuna de Lampa. BioBio, la radio.
Un incendio estructural dañó por completo una vivienda en Quilpué, dejando a una familia completa damnificada. Fabián Corrotea, de Radio BioBio en la región de Valparaíso, nos amplía.
Sí, se trató de un incendio estructural que afectó a una vivienda de material ligero en la comuna de Quilpué, que deja a 4 personas damnificadas en el sector de calle Parinacota con Los Lirios. Un incendio que ya fue controlado por parte de bomberos de Quilpué, quienes trabajaron con 13 unidades más un camión de abastecimiento de la municipalidad. Se trata entonces de una familia que perdió su vivienda en el sector de Parinacota con Los Lirios en la comuna de Quilpué, en un sitio que no está regularizado. Es ahora la hora entonces de la municipalidad, la cual va a prestar apoyo social a esta familia que se vio afectada. Entonces, estas 4 personas a raíz de este incendio estructural que afectó a una vivienda y que pudo ser detenida la propagación a una segunda vivienda de material ligero también en calle Parinacota con Los Lirios. Todo esto en la comuna de Quilpué. Desde la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Carabineros y el gobierno entregaron cifras en relación con las festividades de fin de año. Carlos Godoy tiene más detalles.
Claro, cifras entregadas por la autoridad. Entre el 10 y el 31 de diciembre, un despliegue de seguridad contempló la participación de más de 2.000 funcionarios de carabineros apoyados por 580 medios logísticos, también servicios especiales. Todo esto con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, periodo en que se efectuaron 220.000 controles de identidad, 264.000 controles vehiculares y 225.000 fiscalizaciones de tránsito a nivel nacional. En materia de homicidios, hubo 54 casos consumados, cifra preliminar que representa también una disminución del 39% respecto del mismo periodo de 2024. De estos hechos, 44 son investigados por la PDI y 33 derivaron en detenciones. Los homicidios frustrados también van a la baja, un 10% a nivel nacional. Carabineros detuvo a 20.000 personas, un 9% más que en 2024. Destacó que el 21% de estas personas mantenía órdenes de detención vigentes. Finalmente, lo más lamentable en materia de seguridad seguridad vial durante las celebraciones de Año Nuevo. Se contabilizaron 149 siniestros con 12 fallecidos y 35 detenidos por conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Bío Bío, Larra.
La Fiscalía Judicial formuló cargos contra conservadores de bienes raíces involucrados en la trama bielorrusa. Marcela Rojas nos cuenta más. La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, formuló cargos en contra del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, el conservador de Chillán, el notario, bien digo, y archivero judicial de San Miguel, Claudio Barrena, el titular de la primera notaría de San Miguel, Rodrigo Ortúzar, y el abogado Fernando Martel y notario interino Fernando, Fernando Martel. La investigadora cerró el 31 de diciembre la etapa del sumario en el proceso iniciado el 10 de diciembre pasado en el pleno de la Corte de San Miguel, a partir de esa resolución de la trama bielorrusa. La fiscal Troncoso estimó que algunos de los antecedentes que se recopilaron resultan indiciarios de eventuales delitos, por lo que determinó remitir copia de la resolución a la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional. Gracias, Marcela. Y el gobierno reaccionó a las cifras del IMASEC publicadas esta mañana. Vanessa Gajardo nos cuenta más.
Así es, la economía crece menos de lo esperado, de acuerdo a los datos publicados esta mañana por el Banco Central y que corresponden al IMASEC del mes de noviembre, que creció un 1,2% y un 1,7% si nos centramos particularmente en la economía no minera, que por cierto es positiva. Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que aunque esta cifra se ve algo menos dinámica que la tendencia previa y también que las expectativas que tenía el mercado, en parte se debe a que la base de comparación del año anterior era mucho más exigente. Pero sí destacan que dentro de las noticias positivas, el comercio crece un 5,5%, incluso creciendo más respecto al año anterior. Sin embargo, los analistas consultados por la radio señalan que con este dato mensual, aún falta diciembre, nos alejamos de que se cumplan las expectativas del propio Ejecutivo para lo que fue el 2025.
Gracias, Vanessa. 11 de la mañana con 7 minutos. Santiago está despejado, la temperatura es de 25.8 grados y la humedad alcanza el 44%. Sigan en compañía de la radio. Muy buenos días.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Descubre Página 7, una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce nuestro sitio, página7.cl, con lo más destacado en actualidad, entretención, entrevistas exclusivas y mucho más. ¡Que no te lo cuenten! Encuéntranos en Facebook, en Instagram, TikTok, como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre?
Estás en compañía de Bio Bio, la radio, y Mazda CX-60, un SUV que marca la diferencia.
Sube. súbete y comparte. Estás en el Expreso Bio Bio.
Hola, Bio Bio, buen año. A mí me llenaría de orgullo que ya no existiera esa forma de selección de los colegios, o al revés, de los alumnos que ingresan a los colegios, porque hay niños que estudian en una ciudad o en un pueblo afuera y tienen que trasladarse a otro pueblo y no entran al colegio que está ahí a unos metros de su casa. Lo he visto en mi familia varias veces. Entonces los padres tienen que pagar furgones escolares para enviarlos a otro pueblo, a los niños, cuando podrían ir caminando o en bicicleta a unos cuantos metros de su casa. Y obviamente la salud también, que ya no existan las esperas que existen ahora, porque el sistema está malísimo. Saludos.
Hola, buenos días. Me llenaría de orgullo que en este país la educación especial se le diera la misma importancia que la educación regular.
Me llenaría de orgullo que la procesión a los Vázquez no se convirtiera en un nido de comercio y lucro indiscriminado, contrario a las enseñanzas de Jesús, y que además no quedara el basural brutal que queda posterior a la misma procesión. Saludos desde Melipilla.
Este viaje lo compartimos contigo. Súbete al Expreso Bio Bio.
Ya, ves de todo entonces en esta... Es por hoy, ¿eh? Porque ya hay varios auditores, Pancho, que piden y exigen el vergüenza ajena. Es por hoy, por el primer programa que tenemos del año 2026, aunque es viernes y de vergüenza ajena, estamos buscando lo contrario, que lo llenaría de orgullo en términos personales, en términos como país también. Ha llegado hartos audios, siguen llegando audios, los vamos a escuchar más adelante, así que muchas gracias por eso, Pancho. Harto con tema de educación,
sí,
de conducta, de hábitos.
El chileno mal portado. Estaba leyendo ahí el dato de la cantidad de gente detenida, ponte tú, a fin de año, por manejar curado.
No, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno.
O sea, echas todas las advertencias del caso sabiendo que no hay que hacerlo. Bueno,
se hace. Con historias terribles de fallecimientos por el consumo de alcohol. Bueno, ahí está. Ya, seguimos recibiendo en este especial de orgullo. Inflemos el pecho de orgullo.
Sí, pues.
Para este primer viernes del año 2020.
La que debe estar muy orgullosa es una tenista estadounidense.
A ver.
Que va a romper un récord. A los 45 años, Venus Williams va a jugar
45?
El Abierto de Australia.
Tiene 45.
Sí.
¿Ya?
Sí. Aparentemente retirada, hoy es 581 del mundo, fue número uno del mundo.
¿Pero se retiró, Pancho?
Estuvo alejada del tenis, pero siguió participando en algunos torneos menores, digamos.
Ya, pero no hizo como el hito de hasta aquí voy a generar...
De hecho, a estos torneos no invitan a nadie retirado.
Ya, perfecto. Ya.
Ella estaba en cierta actividad. No juega el torneo desde el 2021. Va a ser la mujer de mayor edad en participar del certamen, superando el récord que anteriormente tenía la japonesa Kimiko Date, que tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda de la edición del 2015.
De todas maneras, muy joven.
Muy joven, por supuesto.
A los 45 años. ¿Y cuándo es el torneo?
Es en enero, del 18 al 1 de febrero, en
realidad.
¿Ahora? Sí.
Ya, buenísimo. Ahí, Venus.
Sí, yo tengo un amigo que está de cumpleaños el 31 de enero o el 30, ya no.
¿Ya?
Y nos tocaba en la final, siempre para su cumpleaños. Y la final le gana. La final del Chino Río, por ejemplo, cuando perdió con Peter Korda.
¿Ya?
Que estaba dopado entero Peter Korda, pero la perdió igual el Chino. La vimos en la casa de mi amigo.
En la celebración.
En el cumpleaños, a las 3 de la mañana.
Mira, ahí está. Ya. Noticias deportivas, entonces, también acá en el Expreso Bio Bio. Son las 11 de la mañana con 14 minutos. Seguimos recibiendo todos sus mensajes ahí al WhatsApp, al +569-9200-7888. Esta vez, por jornada especial, pero mensaje en especial, con lo que a usted lo llenaría de orgullo para este año 2026. Ha llegado una cantidad de mensajes, querido Pancho. Muchos mensajes. De hecho, vamos a pasar a escuchar los siguientes.
Hola, mi nombre es Daniela. Estaría orgullosa si se aplicaran bien las leyes laborales y las personas tuviésemos contratos y derechos sociales dignos y no tuviésemos que estar trabajando indefinidamente dando boletas de honorario cuando los empresarios o las instituciones usan resquicios legales para aprovecharse de quienes les damos servicio o ejercemos ciertas labores en ese lugar. Saludos.
Hola, Bio Bio, la radio. Me gustaría que los organizadores instalen contenedores de cuadra en cuadra para que la gente de ahí toda la basura que tienen y no los esparzan por las veredas. Ok, gracias.
Hola, chicos, espero que estén bien. Creo que lo que más me haría sentir orgullosa para este 2026 sería que se acabaran las guerras, las peleas, los robos, que se acabara todo lo malo y que pudiéramos seguir creciendo.
Me enorgullecería la competencia real y no la colusión que tiene la mayoría de nuestros empresarios. Los comerciantes eran más bacanes.
Súbete y comparte. Estás en el Expreso Bio Bio.
Ya, de todo y entonces, ¿qué lo tiene orgulloso o qué lo tendría orgulloso este año 2026? Es lo que le estamos preguntando en esta jornada de día viernes, que parece lunes.
Sí.
O parece, no sé, pero la buena noticia es que para todos quienes piensan que hoy día es lunes, mañana ya es sábado.
Viernes con cara de sábado.
Es extraño, sí, este viernes. Día raro. Sí. Pero ya, estamos con todo de lleno para el año 2026. Por supuesto, acompañándolos, informándolos acá en el Expreso Bio Bio. Contarles también, bueno, esta tragedia que se generó en Suiza.
Tremenda.
Brutal. A propósito, bueno, de la celebración de Año Nuevo, que deja hasta ahora 40 fallecidos, esto en un local nocturno ahí en Suiza. Hay cientos de heridos, además, decenas de ellos de gravedad. Lamentablemente, estos 40 fallecidos podría aumentar justamente por esos factores también. Se dice que el fuego inició por el uso justamente de pirotecnia por parte de algunos asistentes a esta fiesta allá en Suiza.
Aparentemente, pirotecnia que estaba en interior de algunas botellas de champán, por lo que estaba leyendo.
Sí, sí.
A mí me llamó mucho la atención la cantidad de gente grabando en lugar de estar colaborando en el lugar a sacar al resto que trataba de huir de este local, que entiendo tenía capacidad para 300 personas. Uno hace la cuenta más o menos de los heridos y los fallecidos y da la sensación de que al menos estaba dentro de lo esperado, sí, claro, de lo permitido. El tema es la pirotecnia interna.
Porque son 40 fallecidos, 115 heridos.
Sí.
115 personas heridas, la mayoría con heridas graves. Quemaduras, no sé, se habla hasta el 60% del cuerpo, de la superficie corporal afectada, ¿no?, por estas quemaduras. Y lo que tú dices, claro, no había, aparentemente, no hay un tema que se está revisando de la posibilidad de que tenían de salir del local, en fin, pero ahora viene la parte terrible del reconocimiento de cuerpos, que se dice que es tremendamente complejo por la situación, la condición en la que quedaron allí en Suiza. Bueno, están los registros de cómo comenzó este incendio, está en biobiochile.cl, por si quiere verlo, lo que tú decías, el tema de la pirotecnia, en fin, pero lo que, por supuesto, comenzó como una celebración y que luta buena parte de Suiza a esta hora con esta tragedia, con hasta ahora 40 personas fallecidas.
Y que nos trae recuerdos tan cercanos de lo que ocurrió en Buenos Aires, en la Cromañón, en su,
sí,
minuto.
Que hace poquito
también por pirotecnia interna.
Sí, se cumplió un nuevo aniversario de esa tragedia justamente ahí en el Cromañón, ahí en Argentina. Son las 11 de la mañana con 18 minutos. Hasta ahora les contamos que en cada casa, por supuesto que está Popeye, con sus clásicos jabones y detergentes. Lleva más de 76 años cuidando la piel de toda la familia. Popeye, recuerden, es ese olorcito de Chile.
Cama Therapeutic de dos plazas, con base dividida solo en 269.990 pesos. Últimas unidades disponibles, por supuesto, en Celta.
Vamos y volvemos.
Día a día, hacemos historia.
El 2 de enero de 1948, murió en el balneario de Cartagena, en el litoral central de Chile, el poeta Vicente García Huidobro Fernández, el famosísimo, único, irrepetible Vicente Huidobro. Vicente Huidobro había nacido el 10 de enero de 1893 en Santiago. Era hijo de Vicente García Huidobro y María Luisa Fernández Vascuñán, y por ser el primer hijo de esta familia, estaba destinado a heredar el título de Marqués de Casa Real, un honor reservado al primogénito de la unión de dos de las familias más importantes del siglo XIX en Chile, pero, en realidad, él hizo de su vida algo azaroso, único, inclasificable. Su vida estuvo llena de acontecimientos artísticos, políticos y sentimentales de la más variada especie. Huidobro escribió sus primeros poemas a los 12 años y pronto apareció publicado un manifiesto en el que rechazaba toda la poesía anterior a él. Se casó 3 veces, sufrió varios atentados por sus actividades izquierdistas y estuvo amenazado de muerte por el padre de Ximena Munátegui, una bella adolescente de la que se enamoró tan perdidamente que la raptó, con su consentimiento, sí, a la salida del colegio y se escapó con ella fuera del país, lejos de Chile. Huidobro se radicó entonces en París, el año 1928, con su segunda esposa, dejando atrás uno de los mayores escándalos en la historia de la sociedad chilena de comienzos del siglo XX. En Francia, se contactó con la literatura de los poetas surrealistas Guillaume Apollinaire y Pierre Reverdy, con los que fundó la revista Nord-Sud, pero luego se alejó del surrealismo y del futurismo para dar a luz su propio movimiento, que le valió además la posteridad, el creacionismo, el cual definió en un célebre manifiesto llamado Non Serviam y donde atacó sin rodeos a los poetas, a todos los poetas. Pequeño paréntesis. Huidobro incluso llegó a escribir poesía en francés directamente. Hay muchos de sus poemas que se traducen del francés al español, porque era capaz de escribir en francés y fue una figura impresionante del París de entonces, una figura reconocida. Fue en el año 1935 cuando se desató una conocida polémica entre Huidobro y Pablo Neruda. ¿Por qué? Porque Huidobro apareció en forma más relevante en la famosa antología de poesía chilena que escribieran Eduardo Anguita y Volodia Teitelba. Esta polémica con Neruda se acentuó el año 1937, cuando los dos estaban en España apoyando la causa republicana contra el franquismo. Incluso, la Asociación Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura tuvo que intervenir, enviándoles una carta donde los instó a deponer su actitud. Se peleaban de verdad. Durante la Guerra Civil Española, Huidobro fue un activo y enérgico orador. Arengaba con un altavoz desde un auto blindado a los soldados rebeldes en Madrid y Aragón, llamándolos a que se pasaran a las tropas leales a la República. También, Huidobro participó en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal, escribiendo crónicas, y transmitió desde París para La Voz de América. En esa guerra fue herido en 2 oportunidades y se enorgullecía de guardar como botín de guerra, según él, ni más ni menos que el teléfono particular de Adolf Hitler, el teléfono que tenía en el búnker. Eso al menos decía Huidobro. En 1946, Huidobro, ya de regreso en Chile, se radicó en Cartagena y el año siguiente sufrió un derrame cerebral que se atribuye a una consecuencia de sus heridas de guerra. Se cuenta que en su lecho de muerte, Huidobro, que era un mordaz crítico, un humorista a su manera, bueno, en su lecho de muerte, Huidobro estaba rodeado de algunos amigos que estaban velando sus últimos momentos. Entre ellos estaba la pintora chilena Henriette Petit. De pronto, Huidobro la miró fijamente y le dijo, y muchos creían que iban a ser sus últimas palabras, alguna buena palabra. No, Huidobro le dijo, cara de poto. Y murió, momentos después, este grandísimo poeta, el 2 de enero de 1948.
Bío Bío, la radio con memoria. Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bío Bío, la radio, una programación pensada en ti.
Mazda CX-60 incorpora un nuevo interior tan Napa Leather que realza su calidez y sofisticación. Un SUV que combina potencia y eficiencia con motores 3.3 híbrido y 2.5 híbrido enchufable. Tecnología, confort y diseño que elevan cada trayecto. Conoce más en Mazda.cl.
Yo elijo jabón Giselle líquido porque es hipoalergénico.
Permiso, yo me llevo este porque es biodegradable y libre de testeo animal.
A mí me gusta la barra de jabón Giselle por su calidad.
Yo prefiero este porque me encanta su olor.
Para todos los gustos hay un Giselle. Cámbiate a Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Además que francés, po. Giselle.
Nada que ver. Giselle es chileno. Y si es chileno, es bueno.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio. Bio Bio, una amistad que no traiciona.
CT incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio, y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
Uniendo todos los temas, súbete al Expreso Bio Bio.
Son las 11 de la mañana con 26 minutos. Los seguimos acompañando, informando acá en este Expreso Bio Bio, el primero de este año 2026, querido Pancho, auditores, con una información que ha venido hace días y que pareciera ser, digo, que está también escalando con distintos antecedentes que se han ido conociendo durante las últimas horas, pero también con exigencias, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder con hasta ahora, ministra de Salud, Jimena Aguilera, a propósito de la operación a la que fue sometida su madre, ¿no? En el Hospital del Salvador, un establecimiento público, que habían pacientes esperando, ¿no? También una operación del tipo, bueno, usted ya ha comentado, ¿no? Está en biobiochile.cl también, el lamentable fallecimiento también, ¿no? De uno de los pacientes que estaba también en este contexto de la operación. Ha generado tensión política, presión para incluso que la hoy, ahora, al menos, ministra deje el cargo. Y de hecho, lo último que ha sucedido, el Colegio Médico, una declaración a través de sus plataformas, sus redes sociales, dan cuenta, se hacen parte, ¿no?, de esta situación, lo estamos viendo en BioBio TV, indican que, por ejemplo, como Colegio Médico, lo voy a leer, creemos necesario señalar que el sistema público de salud se sustenta en el principio de una atención equitativa para todas las personas basadas en criterios clínicos y sanitarios.
Resguardar la confianza de la ciudadanía en dicho sistema es una responsabilidad fundamental y compartida en ese marco, y mientras no se cuente con la totalidad de los antecedentes técnicos y administrativos que expliquen de manera clara y transparente cómo se tomó la decisión de priorizar desde el inicio del proceso, estimamos que no es posible emitir juicios concluyentes sobre lo ocurrido, señala parte del comunicado.
Claro, es un comunicado que tiene 5 párrafos, también dan cuenta de la preocupación que manifiestan por la eventual filtración de antecedentes contenidos en las fichas clínicas, dan cuenta de esa situación, de que tengan todos los antecedentes del caso, tanto clínicos como administrativos, en fin, piden también claridad, que es algo que se ha pedido durante los últimos días también. Reitera la importancia de reforzar la transparencia y los protocolos que aseguran el cumplimiento de criterios clínicos en la priorización de atenciones en el sistema público de salud, en resguardo de la equidad, la confianza ciudadana y el adecuado funcionamiento de la red asistencial. El gremio, entonces, el Colegio Médico de Chile, ha publicado entonces esta declaración pública en todo este contexto, ¿no? Que era uno de los actores también que estábamos esperando algún tipo de de que se pronuncien sobre este tema, y ellos han dicho lo que han dicho varios, ¿no? Exacto. Que tenemos que tener todos los antecedentes, que hasta ahora faltan, ¿no?, claros, para ver cómo se priorizó este caso en particular.
Llama la atención que no estén.
O sea, a esta altura. ¿Cuánto ha pasado, claro, además? Sí, vamos a hablar sobre este
tema. Y vamos a hablar justamente con el senador Iván Flores, que es presidente de la Comisión de Salud del Senado. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Sí, vamos a conectar de inmediato con el senador, sí. Pero claro, porque decíamos que hay varias partes, ¿no? Está el tema administrativo, que hay que resolver cómo se dieron, ¿no? Cuáles fueron todos los pasos. ahí está una especie de bitácora, ¿no? Que se da cuenta, ¿no? De distintas situaciones, y eso es lo que más ha llamado la atención, senador. Ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buen día. Sí, estaba escuchando el comentario de ustedes y comparto en buena parte la preocupación, la molestia y, bueno, la verdad es que saltarse en la fila no solamente no se ve bien, no corresponde, y más aún cuando se trata de un asunto que es principalísima preocupación de la ciudadanía. Hoy día más del 70% de las y los chilenos tenemos algún pariente, algún amigo, algún vecino o uno mismo esperando lista de espera. Si son 3,5 millones de gente, espera consulta especializada y de ahí todo lo que deriva, y casi 400,000 en lista de espera cirugía.
Senador, antes de entrar en el fondo del caso, ¿tiene que renunciar la ministra?
Mire, yo creo que ya no tiene espacio político, honestamente. Yo le tengo estima, guardé, yo diría, un respetuoso tiempo esperando que haya una declaración primero de ella, luego una formal por parte del ministerio, producto de la revisión de los antecedentes, porque claro, el derecho a la legítima defensa, pero también la obligación de ley pareja nos dura y que nadie está por encima de la norma, son dos cosas que deben tenerse a la vista. Y en este caso, la explicación fue muy simple, la del hospital. No ha habido, entiendo, declaraciones por parte de la ministra, y creo que la ciudadanía merece esa información y esa respuesta por parte de ella. Si era plausible, si era atendible un caso de urgencia, bueno, díganlo pues, díganlo y lo entenderemos todos. Pero como no se ha dicho nada y esto ha seguido escalando, yo creo que hoy día la ministra tiene muy poco espacio político para seguir allí.
Claro, pero el muy poco espacio político quiere decir que tiene que renunciar, tiene que salir la ministra de ahí.
Yo creo que sí, yo creo que ya han pasado demasiados días sin que haya una explicación. Su propia ausencia no ha sido buena. Yo creo que los problemas hay que enfrentarlos no solamente con una nota y a la distancia, sino que los problemas hay que enfrentarlos personalmente, cualquiera sea. Y habrá una explicación, habrá una justificación, habrá lo que tenga que haber, o sencillamente el reconocimiento de que se cometió un error o una falta. Pero no lo ha habido, y eso ha hecho que este problema escalase. Y hoy día no solamente escala afectándola a ella como autoridad principal del gobierno, sino que afecta al gobierno. Y en ese contexto entonces, yo creo que ya no tiene más espacio. De verdad, ya siento que no. Yo digo, cuando esto recién salió en la prensa, dije, bueno, habrá una declaración, habrá una investigación, habrá un chequeo, habrá una revisión de los protocolos y todo lo demás, y habrá en ese contexto que tomar una decisión de acuerdo a esos antecedentes, pero la verdad es que no lo ha habido. Y en ese contexto, a ver, esto no es un tema cualquiera, chicos. Esta es, después de seguridad, la principalísima preocupación en salud. No hay otra. La gente habla de las listas de espera. Sí. Y particularmente de algunas dolencias que tienen que ver con oftalmólogos, con neurólogos, con traumatólogos, que están tremendamente al debe. No voy a hablar del mundo de la salud mental, porque ese es otro mundo completamente aparte, como si fuera otro país. La gente no tiene acceso a la salud mental hoy día, y un psiquiatra cobra 100 lucas, ¿no? La gente no tiene para esto, y las ISAPRES son muy limitadas en ello, y FONASA está transitando a buscar solución, pero todavía no está.
Senador, usted habla de falta, de error. ¿No es un abuso esto?
Bueno, yo estaba esperando, como dije, una versión oficial de todo aquello. Porque si no, entonces esto da pie a todo tipo de interpretaciones y valoración de lo ocurrido. Yo, bueno, esperé, ¿no? Uno no puede llegar y crucificar una autoridad de primas a primera. Pero vuelvo a repetir, la falta de una explicación, que tal vez sea razonable, pero han pasado ya, ¿cuánto? 8, 9, 10 días de que esto ocurrió. Y no ha habido una explicación contundente. Vuelvo a decir, no hay más espacio, y creo que la ministra tiene que dar un paso al costado para decirlo con claridad también, y no afectar más al gobierno, que sin duda esto lo salpica. Uh-huh. Ahora, si efectivamente hubo un salto de fila, es un abuso. Bueno, las cosas por su nombre, ¿no? Yo, bueno, espero ser autorreferente, pero dado el tiempo que llevo subiéndome aviones, la categoría a mí me permite entrar primero en la fila, y cada vez que me dicen, pase el señor adelante, digo, no, yo no me salto la fila, nunca me la he saltado, y en ninguna circunstancia, ni para entrar al cine, ni para subirme un avión, ni para ninguna parte, porque creo que todos merecemos el mismo respeto, todos merecemos la misma calidad de atención y todos merecemos esa consideración de que mi tiempo es tan valioso como el de cualquier otro. Cuando se trata de salud es peor todavía, porque el dolor que vive una persona esperando, o el dolor que vive la familia de ver sufrir a la abuelita, a la mamá, a un hijo, qué decir, la verdad es que no se merece que nadie, absolutamente nadie, pase primero adelante solamente porque tiene un cargo de autoridad. Pero a mí me complica esto, debo serle súper franco, porque a ver, hemos estado trabajando bastante bien con la ministra, independientemente que también hemos tenido tironeo, y justamente por la lista de espera. Porque cuando me ponen a mí el proyecto, no sé, de la eutanasia, que es un proyecto que ya despachamos de la comisión, y lo despachamos bien, es un buen proyecto hoy día, no es el mismo proyecto que venía a la Cámara, que era del terror. Sin embargo, yo le dije, y recuerdo perfectamente mis palabras, ¿y esta es la prioridad del gobierno? Porque si esta es la prioridad del gobierno, díganlo claramente, que el proyecto de modernización, el más importante que ha podido presentar este gobierno en materia de salud, el que moderniza FONASA, cambia la COMPIN, crea un servicio de salud digital, resuelve los graves problemas que ha tenido Senabast para poder abastecer a todo el mundo público, los hospitales, los consultorios y todo, y también mejora el ISP, que hasta el día de hoy siguen tratando de salvar información luego del hackeo producto de, bueno, el atraso que hay, el atraso tecnológico que tiene. Ese era el proyecto más importante, ¿no? El otro también hay que debatirlo. Entonces, le reclamamos eso. La prioridad hoy día es modernizar los sistemas para que podamos responderle a la ciudadanía en listas de espera. Sí, si pasa esto, entonces no me cuadra, pues.
Claro, no, en el ámbito de los ámbitos más sensibles que tienen que ver con la salud, y dentro de eso también lo que ha generado más angustia a las familias, si eso es, ¿no? Más allá de un tema político, usted lo decía, todos conocemos a alguien que está en lista de espera, esperando justamente, y además se genera todo esto en este contexto. Usted bien lo decía, ¿no? Que usted como presidente de la comisión tiene trato directo con la ministra. ¿Usted se ha comunicado con ella? ¿No le ha contestado? ¿Ustedes como senadores han tratado de hablarlo con el ministerio? Porque a uno le llama la atención que no haya una explicación clara con el pasar de los días, pero ustedes que tienen, son el poder legislativo y la comisión que representa el tema de salud. Entonces, ¿han pedido hablar con ella? ¿Usted mismo le ha preguntado algo a ella?
No, yo no le he preguntado nada. Y sabe, por la misma razón de que yo en lo personal no me salto jamás la fila de ninguna naturaleza, tampoco tengo que andar buscando explicaciones cuando las explicaciones las tienen que dar otros. O sea, de modo propio, debería haber habido un buen comunicado, súper claro, a tal hora pasó tal cosa, en fin, qué sé yo, se hace una investigación breve y se puede justificar o asumir el problema nomás, para asumir el error o asumir la falta. Bueno, y por otro lado, también lo dije anteayer, creo, sí, anteayer, que el rol fiscalizador de los actos de las autoridades de gobierno lo tiene la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí. El Senado no tenemos, y más bien, al revés, particularmente tenemos impedido el rol fiscalizador. Entonces, la Cámara puede interpelar, puede mandar un oficio, puede hasta llegar a una acusación constitucional en toda la gradiente de fiscalización. El Senado no la tiene porque finalmente actúa como jurado. Entonces, por esa misma razón, nosotros esperábamos que hubiese una declaración oficial tanto de la ministra como del ministerio y no sencillamente un dato al pasar. Ahora, yo no le he llamado, no le he llamado, yo no busco explicaciones personales, me inclino más por las explicaciones institucionales.
Ahora, dentro de esas explicaciones institucionales, senador, ¿el fallecimiento de una persona dónde entra?
Bueno, esa es otra materia, porque... Y eso es tremendamente delicado. Si ya delicado es, si así hubiese ocurrido, no habiendo explicación no puedo decir otra cosa. Si ya hubo un salto a la fila, eso ya merece un reparo, sin ninguna duda. Más aún cuando se trata de una autoridad. Uno tiene que ser y parecer siempre, 24 horas al día. Uno no deja de ser la autoridad que es, ¿no? Tanto en su vida personal como en su vida laboral. Pero... yo no he leído ni he visto, y eso sí lo vamos a averiguar, de si ese espacio generó el retraso de otra intervención por el uso de los recursos, por el uso de los espacios, porque eso sí, yo creo que va a correr por otro carril. Sí, y esa responsabilidad siempre la van a tener quienes administran los recintos, porque uno podrá ser autoridad cualquiera. O sea, si a mí me llama cualquier persona de un rango superior al mío, me dice, usted tiene que hacer tal cosa, yo tendría que ser un yes man, cosa que no trato de no serlo nunca, para decirle, sí señor, voy a faltar a mi deber, voy a faltar a mi responsabilidad, voy a faltar a mi ética, y lo voy a hacer, o le voy a decir, lo siento señor, usted será el jefe, pero esto yo no lo puedo hacer. Claro. Entonces, ahí, en ese caso, hay una responsabilidad directa de si ha ocurrido eso, no lo sé, porque no he visto información oficial, pero si efectivamente ocurrió una postergación de una intervención que finalmente termina con un fallecimiento, ahí hay responsabilidades que son primero administrativas y luego puede ser hasta penales, no lo sé.
Es una investigación periodística de 13 senador que habla de una laparotomía que había empezado.
Es que eso no hay cómo suspender una condición de esa naturaleza. O sea, eso es absolutamente inconcebible, incomprensible, inaceptable. Que si hubiese ocurrido eso, cosa que a mí me cuesta creer, honestamente, me cuesta creer que una cirugía de esa característica, si no estamos hablando de sacarse una uña, no, eso es una cirugía mayor y muy delicada. Y en ese contexto, a mí me cuesta siquiera pensar de que hubiese habido una autoridad hospitalaria que hubiese autorizado la suspensión de una intervención quirúrgica de esa naturaleza. Y por esa razón creo que eso va por otro carril.
Sí, de hecho, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, anunció que va a ingresar una denuncia ante la Fiscalía por tráfico de influencia.
Bueno, vuelvo a decir... Una cosa es la responsabilidad personal de primero, para que lo pongamos en algún orden, a lo menos en el que yo creo que puede ser. El primer orden es que la ministra, ella tiene que dar una explicación. O pedir disculpas si efectivamente lo hizo por amor a la mamá, por lo que todos las chilenas y los chilenos hemos pasado alguna vez. La desesperación de no tener la respuesta en el sistema público o no tener la plata para recurrir al sistema privado cuando hay una urgencia y uno ve que la salud de un ser querido se deteriora. Es algo que enrabia, es algo que molesta, es algo que uno no sabe finalmente contra quién recurrir, porque agarrar a chuchada cualquiera es re fácil, pero eso no resuelve, perdón, dije, ya.
Se entiende, senador, sí, el contexto. Todos hemos pasado por eso, senador, sí, está bien.
Yo estaba muchas veces en la urgencia, acompañando a personas, a veces familiares, a veces amigos, Y resulta ser que, dependiendo de la gravedad de la urgencia, es atendido en prioridad.
Exacto.
Pero cuando hay un dolor que no se ha diagnosticado y esa persona tiene 4, 5, 6 horas de estar en la urgencia, la molestia de los familiares, la desesperación de ellos, es comprensible que a veces termina incluso con violencia, cosa que no queremos al interior de los recintos. Pero la desesperación de la gente también hay que entenderla, y por esa razón la resolución de las listas de espera se ha transformado en la primera necesidad de salud de Chile, ¿no? Estamos tratando, mira, y por eso yo le reclamaba al ministerio cuando ponían otros proyectos, cualquiera sea, si aquí hay para todo, cualquier otro proyecto que no sea el de mejoramiento de FONASA, por ejemplo, que es prioritario porque FONASA se atiende a más del 90% de la ciudadanía, y hoy día estamos, ya lo despachamos nosotros, estamos esperando que continúe el trámite. Yo lamentablemente creo que no va a salir en este gobierno, pero nosotros ya lo despachamos y es un buen proyecto. O sea, FONASA va a poder ser tanto o más que la mejor de las ISAPRE, y eso es un cambio pero gigantesco para Chile. Entonces nosotros le decíamos, ¿cómo nos ven esto ustedes políticamente, si quieren, para sacarle todo el luche que quieren y todas las ganancias políticas que quieran, porque el proyecto es bueno? Ahora, FONASA ya no solamente tiene libre elección, estamos trabajando mucho. Yo no me voy a subir arriba al lomo el buey, si el buey es el que está arando, pero hemos estado ayudando a FONASA para que pueda tener efectivamente la modalidad complementaria en plena vigencia. Ya tenemos una oferta. Pero claro, es por un séptimo, faltan los otros 6 séptimos, que al final de cuentas eso va a significar que FONASA va a ser la gran ISAPRE pública, para dar posibilidad de que la gente elija dónde ir y que el Estado vaya pagando de acuerdo a lo que la aseguradora ¿Te fijas?
Sí, son los temas que claro, que debiéramos estar abordando para la salud, salud estructural en nuestro país, y tenemos que estar hablando de estos escándalos. Entonces vamos a ver lo que sucede con el cargo de la hasta ahora, ¿no? Ministra, senador, le queremos agradecer muchísimo haber estado en contacto con nosotros. Ese es el Iván Flores, el senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado. Muchísimas gracias, senador.
No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Bueno.
Feliz 2026, senador.
Ah, pero de verdad, pues.
Además, entre todos. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas felicidades. Felicidad, eso es lo más importante.
Muchas gracias. Bueno, ahí está.
Y buena salud.
Y buena
Exactamente.
Salud.
Senador por los Ríos, además.
Sí, clarito el senador.
Sí.
Que debiera salir la ministra. Vamos a estar muy atentos a lo que está sucediendo ahí en Palacio, además. Son las 11 de la mañana con 45 minutos. Les contamos que si te gusta lo chileno, entonces elige jabón Giselle. Para todos los gustos hay un Giselle, que es el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Elige cuidarte a tu manera con Farmacias del Doctor Simi. Todos los lunes tus anticonceptivos con un 25% de descuento esperan por ti. Ven a Farmacias del Doctor Simi y descubre la variedad que tienen para ti. Tu bienestar es su prioridad.
Nos llegan noticias de México. Antes les contamos que en cada casa está Popeye. Ya son 4 generaciones que eligen sus clásicos jabones y detergentes porque cuidan la piel de toda la familia. Popeye, recuerden, es ese olorcito de Chile. Hoy se da cuenta de un sismo en México, justamente, de magnitud 6.5. Atención, el epicentro sería Acapulco, y activó, por supuesto, la alerta sísmica. Entre otras cosas, interrumpió la rueda de prensa que hasta ahora estaba dando la presidenta, de México. A esa hora fue en pleno movimiento telúrico, y ha sido de las cosas que, por supuesto, han llamado la atención allá en México, 6.5.
Esto en el estado de Guerrero, en la cercanía de Acapulco, como decía Loreto recién. Son varios estados de México los que se vieron afectados por esta alerta sísmica en la capital, donde se interrumpió incluso esta rueda de prensa que mencionaba Loreto, y ahí estamos viendo imágenes también en BioBio TV respecto de este sismo de 6,5 grados.
Vamos y volvemos.
Súbete al expreso de BioBio, la radio. ¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Neumáticos, alineación, palmerita, cuchufli, barquillo, gifcars, parlantes, Smart TV, neumáticos y premios garantizados.
En verano lo mejor no es solo disfrutar, es ganar sin perder nunca. Compra 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Gifcars de 100 mil pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl.
Socio, ya comenzaron en Alvi las super ofertas. Aprovecha estos tremendos precios. Aceite vegetal Belmont, 1 litro, desde 2 unidades a 2.290 pesos cada uno. Fideos Caros y variedades 400 gramos, desde 5 unidades a 760 pesos cada uno. Stock aceite 63.000 unidades. Stock fideos 53.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 13 de enero de 2026 en locales Alvi. Alvi, tu mejor socio.
Porque la confianza mueve al mundo, a las personas, a las empresas, a las industrias y al país. Donde hay confianza, hay seguridad. Asistencia 24/7. Cobertura en todo el país. Diferentes formas de pago. Años de experiencia. Y esta confianza la construimos junto a todos los comercios. Es confianza. Es Transbank. Transbank. Creciendo juntos.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Bio Bio te conoce.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti. A Bio Bio la hacemos con cariño.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y vive más energía. Inspírate y compra un colchón Celta. Fuera de serie, con Ana Josefa Silva.
Primer viernes del año 2026.
Bueno, que no sabe si es viernes, si es lunes.
¿Cierto? Pero lo que sí sabe es que si escucha a Ana Josefa Silva, tiene las mejores recomendaciones para series, cines. Querida, ¿cómo es año?
Muy feliz año a todos los auditores, auditoras. Vamos a tratar de... Oye, se viene toda una temporada de premiaciones, así que vamos a...
Además, alfombras rojas y varios.
Claro, no, y parten el domingo con los Critics' Choice, o sea que por ahí vamos a estar atentos. Pero en todo caso, este fin de semana lo que se estrenó en cines es La Empleada. Fíjate que es bien especial, le ha ido bastante bien en la taquilla en Estados Unidos. Está basada en un bestseller que se llama La Asistenta, le tradujeron en realidad, de Frieda McFadden, que es todo un personaje en la escritora. Bueno, pero acá la película reúne a Sidney Sweeney, imagínense, Amanda Seyfried, y no les nombre ya para los hombres que también tienen un montón que ver. Entonces, es un thriller de suspenso, de poquito de terror también, familiar. Esto ocurre en una casa. Y esta chica linda que es Sidney Sweeney, no sé, ¿y por qué busca trabajo de empleada doméstica en esta mansión que hay un montón que hacer? ¿Y por qué Nina, que es que la recibe, manda a Seyfried regia, y es súper linda, es amorosa, que es su mansión? ¿Por qué un poquito tensa? La niñita medio pesa y de repente cambia de carácter. Entonces uno está en este por qué todo el rato. Bueno, dice, bueno, menos mal que por ahí está. Hay un jardinero malhumorado también, importante ese rol. Pero el dueño de casa es un encanto, así que podemos. Esto es solo el comienzo. Porque todo esto se da vuelta y se revuelve y se transforma en algo muy complicado, muy complejo. En resumen, como digo yo, ¿quién es la psicópata? ¿O quién es el psicópata? ¿O quiénes son los psicópatas que son víctimas? Esa es la pregunta que uno se está haciendo todo el rato. Yo sé que hay personas que se han leído este libro porque, como digo, es un superventa en todas partes, pero la película aceptó en reunir a estas estrellas que estoy mencionando. Y como digo, también los roles masculinos son muy buenos, son muy buenos. Y esto es una película más o menos larga, son sus 2 horas. Y todo en estos...
¿Dos horas?
Sí, más de 2 horas, son 2 horas 10. Se va presentando esto y de repente aparece algo y así se va transformando en algo cada día más. Y yo te estoy viendo la cara, Loreto, mirando, sí, el trailer.
Es que sabes que solamente con el trailer, obvio que es este.
Claro,
no,
sí. ¿Sí o no?
Entonces, sí, uno empieza a especular.
Claro, ¿cuál es la pregunta?
Claro, es como la imagen de la familia feliz.
Exacto.
La familia perfecta, ¿hasta qué?
¿Hasta qué?
Uno empieza a indagar un poco.
Yo ya estoy en el cine.
¿Cierto?
Sí.
No, son de esas películas entretenidas, digamos, y que le ha ido bien, ¿eh? Que le ha ido bien, está escalando como en la taquilla en Estados Unidos. Bueno, ya que Antil se acaba de estrenar, se estrenó ayer, está en cines.
Ya recién.
Y de grandes, y sobre todo de que tiene muy buen elenco. Yo le mencioné a las mujeres, ¿eh? Pero los hombres también, los que están ahí, tienen un montón que decir.
Oye, se pasa rápido, ¿no?
Se pasa rápido. Yo al principio decía, ok, ya, sí, típico. Y de repente se me da vuelta y de repente empiezo a engancharme y decir, ah, no, y era, ah, ok, ya. Y siempre tú estás en eso, ¿por qué esta chica y te vas respondiendo esa pregunta. ¿Por qué esta mujer que parece sí, después no es así? ¿Por qué? Ah, no, pero este personaje... Son todo lo que uno creía no es.
No hay tijeras. Ya. No hay tijeras.
Yo en principio quizás la había cortado un ya. poco la presentación, porque tiene que ver con la presentación, ¿ya? De pronto algunos personajes secundarios. No la de los hombres, que el marido, ese jardinero, que aparece un poquito, tienen mucho que decir.
Hay celos ahí también, ¿o no?
Ay, no voy a decir.
Locura, dijo.
Vamos al cine, ya.
No voy a decir, porque es casi hacer spoiler. Ya. Pero todo en un ambiente, como dices tú, precioso, donde uno quisiera esa casa, en fin, bueno. Pero no es todo tan lindo, al final. Bueno, como si fuera... Bueno, voy a seguir con los thrillers de familiares. Es que sabes que ayer se estrenó en Netflix una miniserie que se llama En Fuga. No sé si han fijado, Harlan Coben es un escritor con que hace mucho tiempo Netflix llegó a un acuerdo multimillonario y le ha comprado las novelas para adaptarlo. Lo interesante es que Netflix se las ha entregado, por ejemplo, o algunas en Polonia, otros las hacen en Alemania. Entonces tienen otros tonos. Esto transcurre en Gran Bretaña. Son 8 episodios y yo les aconsejo que saquen un pizarrón o un lápiz, un papel. Ah. Porque esto comienza con el protagonista, que es un padre de familia que vive muy bien, que tiene otros hijos, está casado con una pediatra y está desesperado buscando una hija que se fue, que se mandó a cambiar, no es que esté desaparecida porque sí. ¿Por culpa de quién? De un drogadicto que se llama Aaron. Y alguien le dice, mira, ¿sabes qué? La he visto tocar guitarra en el parque. Efectivamente, él va al parque, la encuentra en el parque, pero ella se arranca. Che, medio aparece este personaje que es Aaron, que este chico. Bueno, él le da una pateadura y adivina, lo graban y se convierte en trending topic. Eso es recién el comienzo. Porque cuando... Y aquí es donde queda la... Muere Aaron, aparece muerto este chico, que es Aaron. Bueno, adivinen quién es el sospechoso principal. Pero no hay forma de ligar. Pasan muchas, muchas cosas. Cuando yo le digo que saquen pizarrón, es que hay mucho personaje que aparentemente secundario, pero que son todos personajes que aportan a la solución final del cierre. Porque tú dices, bueno, la pregunta es ¿quién mató a Aaron? Sí, bueno, sí, pero ¿por qué? Y realmente este chico pasaba esto, esta hija así. Es decir, hay muchos secretitos que incluso se develan al último minuto. Pero hay harto personaje.
¿Cuántos capítulos son?
Son 8 episodios, como de 40, 50 minutos.
Acerté con la selección de mi desvelo, entonces. Cuidado, no he hecho la selección. De 2 a 5 estuve buscando series.
Va a ser maratón, entonces.
Ahí va a tener maratón, porque te digo, sí. Ay, y son interesantes, ¿eh? Los personajes secundarios, cada uno trae una historia. Y yo al principio dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esta? ¿Para qué la ponen? ¿Me entiendes, no? Y sí, te aportan y te dan vueltas y te dan giros y giros. Incluso, si tú quieres saber la verdad de todo, tiene que parar la última escena.
Ya.
Bien, bien,
la última escena, está bueno. Ya, anotado entonces, La Fuga se llama.
Sí, se llama La Fuga y como les digo, está en ese... Ayer la subieron, es relare, entonces es como va a hacerse el maratón el fin de semana.
Digamos. Perfecto. Sí,
está bueno. O las vacaciones, que algunos comienzan...
O las vacaciones también.
Mi agitado fin de semana será ese.
Sí, va a ser bien tremenda.
Mi querida, nos quedan algunos minutitos. Tú comentaste que empieza la temporada de
premios. Lo que yo llamo la temporada de premios, es decir, en dirección al Oscar, porque en fondo estamos todos mirando ahí. Y de qué manera a uno le dan pistas. Entonces, de hecho, este domingo se conocen los Critics' Choice Awards. Y luego, el 11 de enero, son los Golden Globes. ¿Ya? Es decir, que ellos ya tienen sus nominados y están sonando, etcétera, pero acá ya están. Y lo más importante, las nominaciones al Oscar el 22 de enero. Aunque el Oscar es en marzo, ¿eh? Sí, va a pasar alto. Entre medio ahí aparecen el sindicato de directores, el sindicato de actores, de productores, que es lo que más pista da. Pero estos Critics' Choice... que es, como dice su nombre, es de los críticos, da harta pista porque suelen parecerse a los Oscars. La diferencia es que ellos, por ejemplo, dividen en comedia musical o drama. El Oscar no, te pone película o película internacional, ya,
claro.
No más que eso. Entonces, ahí hay una, se producen algunas diferencias, pero así que este domingo atento. Hay que estar. Ay, porque es el adelanto, claro, lo que
con
podría suceder.
Para
pero
que
a los Oscars ya no llega, no hay nada, no llega nada chileno, ¿no?
No, lamentablemente, ya pasaron todas porque las... ya las listas cortas del Oscar que fueron publicadas ya y no está. Ahora, hay que decir que lo que es, porque lo que correspondía en película internacional, hay unas películas internacionales como extranjeras extraordinarias. ¿Te acuerdas que comenté Valor Sentimental? Sigue, a mí me sigue arrasando. También la franco-iraní, porque va por Francia, pero es iraní, de Ahad Panahi, nada menos. Fue solo un accidente. Es buenísimo. Entonces, es que la competencia estaba dura.
Atento entonces el domingo y lo vamos a estar comentando, por supuesto.
Ahí vamos a estar hablando.
Ana Josefa Silva, muchísimas gracias, querida.
Gracias a usted, que estén muy bien.
Les contamos acá en el Expreso Bio Bio también que en Enel han creado un espacio con información práctica para tu día a día. Está todo en un solo lugar. Descúbrelo en, ahí, es todalaenergia.cl, es todo junto, todalaenergia.cl.